versículo 25 y 26, por favor. San Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Lucas, por favor. San Lucas. Versículo 25, por favor, capítulo 24. San Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Una escritura más, por favor. Versículo 44, San Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más, por este día, Señor, todo este día, es tu día, Padre Santo. Santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a demostrar, Señor, que en realidad adoramos al Dios verdadero. Señor, que nada de este mundo nos quitará, Señor, de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Nada, Señor. Señor, dejando las cosas mundanas por un momento, Señor, nos acercamos a ti, Padre Santo, realizando, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Padre, oramos esta tarde. Ayúdanos a ver, a contemplar, Señor, lo que está escrito acerca de tu Hijo Jesucristo. Señor, da entendimiento. Y Señor, si alguno está sin Cristo, Señor, que este día vengan a la salvación de la cual tú hablas en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a exponer y, Señor, a escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Quise leer estos pasajes de las Escrituras para que comprendamos lo que vamos a enseñar. Durante las próximas semanas que tomemos la cena del Señor, quiero del apóstol Pedro, ver cómo él nos enseña acerca del cumplimiento de las profecías, de los tipos y de las sombras del Antiguo Testamento. Leí a propósito en el libro de San Juan, tocante al Espíritu Santo, él, la promesa enviada de nuestro Señor Jesucristo, les recordó a los apóstoles. Recuerden lo que hizo Pedro. Pedro negó al Señor Pedro incluso, recuerden inmediatamente, en el libro de Hechos encontramos que hay quizás, no quiero esta palabra fuerte que usa Pablo en el libro a los Gálatas, quizás hipocresía en Pedro, disimulación es la palabra en inglés. Hay faltas en Pedro, es un hombre. Pero también recuerden lo que dice la misma palabra, es un hombre santo de Dios. Lo que él escribió en su palabra, o sea, en San Pedro, del cual vamos a leer en un momento, fue inspirada por el Espíritu Santo. Cristo tomó 40 días después de su sufrimiento en la cruz, para enseñarles a ellos, aparte de lo que los enseñó durante 3 años y medio en su ministerio, tocante a él, pero recuerden, sus ojos estaban cegados, que no podían entender claramente cuando él les decía que era necesario, era menester que él muriera en la cruz por los pecados de ellos, no entendían. Esta es la confesión de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que yo, Jesús, el Hijo del Hombre, soy? Bueno, algunos dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo, el Hijo del Hombre, soy? Contesta Pedro. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado Simón Pedro. Porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego inmediatamente, recuerden, el Señor le dice que es necesario que él sufra por los pecados de su pueblo. Y Pedro dice, Señor, lejos de ti. O sea, hay veces que entienden claramente la venida de nuestro Señor Jesucristo, de quién es, de quién procede, pero hay veces, antes de la enseñanza en el libro de Lucas, después de sus 40 días, que no entienden, no entienden claramente que es necesario que el Hijo del Hombre muera en las manos de los pecadores. No entienden. Después, una vez más, de su pasión, el Señor les explica. Y les explica como hemos leído en San Lucas. El Espíritu Santo les ayuda a recordar. ¿Qué significa eso? Por eso vemos, una vez más, Pablo está repleto. Vemos en Pablo, amigos, muchas veces que él usa símbolos, sombras del Antiguo Testamento y las aplica a nuestro Señor Jesucristo. En las siguientes semanas, los siguientes meses más bien dicho, vamos a tomar Primera de Pedro. Vamos a Primero de Pedro, por favor. Y vamos a ver ahí las veces que Pedro usa lenguaje del Antiguo Testamento y lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos primero a Primera de Pedro. Ahí nos vamos a quedar esta noche. Primera de Pedro, capítulo 1. Esto, después de estudiar ayer y antier, tocante al nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, al leer Pedro, dije, qué buena escritura para meditar esta noche en el sufrimiento, la expiación, y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nada más los primeros 2 versículos. Dice Pedro. Es muy interesante, ¿no? No puedo ni seguir adelante. Pedro. Todos sabemos quién es Pedro. Todos conocemos las fallas de Pedro. Pienso yo que muchos quisiéramos ser Pablos, quizás Juan, Santiago, los hijos del fuego. Pero la mayoría de nosotros somos Pedros. En un lado, amigos, tenemos conocimiento y inmediatamente metemos la pata. Pedro. Pero la bendición es esta. Ese Pedro, el cual niega al Señor 3 veces. Ese Pedro, el cual viene Jesús después de su resurrección y se aparece. Cuando él está cociendo los peces, dice, Simón, Pedro, ¿me amas a mí? Este es el Pedro. Que este Pedro, amigos, sea llamado apóstol de Jesucristo, es por gracia. Es por gracia. Solamente gracia. ¿Quién lo hizo apóstol? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Que había más competentes? Amigos, estamos hablando de un simple pescador. Un simple pescador. Pero ¿cómo escribe Pedro? Creo que me voy a adelantar mucho aquí. Guarden su lugar ahí. Pero en Hechos, hablando de Pedro, en Hechos, capítulo número 3, por favor. Perdón, Hechos capítulo 4. Versículo 13. Este es el Pedro, del cual vamos a estudiar. ¿Okay? Quiero que noten lo que dice la palabra de él. Dice, entonces, Hechos 4, 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. Sin letras. No saben. No son educados a los pies de Gamaliel como Pablo. Son sin letras. No saben leer. No sabían leer. No solo eso, pero note el versículo 13. Y del vulgo. Eran vulgares. No eran de los sumos sacerdotes. No eran de los escribas. No eran de los fariseos. Pedro, el que escribe, amigos, esta epístola a nosotros. Digo eso porque cuando leemos la epístola a Pedro, ves tú la lógica divina. Ves también, amigos, cómo Dios inspira a Pedro para escribir esta tremenda carta. Note. ¿Pero por qué? Versículo 13 dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocieron que habían estado con Jesús. Y ahí la diferencia. Este mismo Pedro, regresemos a 1 Pedro capítulo 1. ¿Qué título, verdad? ¿Qué título? ¿A cuál Pedro? Pedro dice, ¿quién es él? Porque nos dice él en otra epístola, segunda de Pedro, por favor. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Quién fue al Monte Santo? Pedro, Juan y su hermano Santiago. Este es el Pedro. Pedro, el enviado de Jesucristo. Pero note. No pensaba que iba a parar tiempo ahí. Vamos a leer 1 Pedro 1 y 2, por favor. Porque nuestro punto es sacar de aquí Las sombras y los tipos que aplica Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Pedro se dirige específicamente ¿a quién? Versículo 1, a los expatriados, a los que no tienen patria. Al meditar en este pasaje, al meditar en la sangre, al meditar en nuestro Dios, dije, Dios, Padre, es algo extraño para el mundo. Lo que predicamos hoy, tocante a la salvación por medio de la sangre, es algo extraño al mundo. No me extraña si el mundo no lo acepta. No me extraña si el mundo quizás lo categorice como algo arcaico, como algo viejo, algo antiguo, algo de los antepasados, pero no para nuestro tiempo. No me extraña. Porque habla, amigos, del sacrificio de un inocente por los culpables. No me extraña. Pero, amigos, les recuerdo que nosotros, al igual que ellos, también somos peregrinos. Este mundo no es nuestro mundo. Pedro usa esa palabra expatriados. Significa, sin lugar a duda, en versículo número 1, a los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Amigos, pero en otro lugar se refiere a los elegidos de Dios. Incluso, versículo 2 dice, estos expatriados son elegidos. Estos, amigos, ¿a quién se refiere? No se refiere a toda la masa, a todos los que salieron y fueron expatriados. Se refiere a un grupo especial, a un pueblo peculiar. Porque dice, note, capítulo 2, por favor. Versículo 11. Bueno, vamos a empezar el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, dice, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amigos, eso lo encontramos no solo aquí, pero en Hebreos, no vamos a ir ahí. El hecho de que los elegidos de Dios son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Comparo yo quizás una analogía entre Egipto y el mundo. Son similares. Son similares. El Dios de los israelitas no es el mismo que el Dios de los egipcios. No lo es. No puede comprender Faraón por qué tienen que salir 3 días de camino y ofrecer su propio ganado. No pueden entender Faraón y su pueblo por qué es necesario que salgan todo Israel Camino del desierto, 3 días. Incluso, Faraón ofrece y dice que tomen del ganado de los egipcios y lo ofrezcan ellos en lugar del ganado de los israelitas. Dice Moisés, no ofreceremos la abominación de los egipcios a nuestro Dios. Somos peregrinos. Somos extranjeros. No sorprenda, dice, si el mundo os aborrece. No somos de este mundo. Piensa, amigos, hermanos, en el siglo XXI, ¿cuántos creen en la expiación y la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Se ríen de nosotros. El ateo se ríe. El humanista se ríe. Los educados se ríen de nosotros. Es algo extraño. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero dice Pedro, sigamos a Pedro, por favor. En 1 Pedro 1 dice, no solo expatriados, o sea, sacados de su patria, por la dispersión, o sea, quizás nos da a entender de los que fueron quizás a causa de la persecución. Recuerden que hubo persecución de la iglesia en su temprana edad. Fueron perseguidos, incluso Pablo, bajo el nombre de Saulo, persiguió a muchos, asolaba a la iglesia. Quizás a eso se refiera el apóstol Pedro. Pero cómo me gusta este versículo 2. Ellos, al igual que nosotros, amigos, son elegidos. Son elegidos. Recuerden, son extranjeros. Son extraños. Para el mundo, pero no para con Dios. Me gusta esta palabra. Note lo que dice. Note. Son elegidos, y aquí hay 3 razones. Note. La primera. ¿Qué es lo que los hace elegidos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Segundo. La santificación del Espíritu. Y tercero, por la cual el mundo no los conoce, amigos y hermanos, es que han sido elegidos y apartados para ser rociados, dice Pedro, con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere? Ahora, la palabra elegidos, una vez más, kaleo, elegir, Dios los llamó. ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Amén! Ahora, algunos dicen de esta manera, porque versículo 2, note, dice, según la presciencia de Dios. Algunos dicen, bueno, Dios vio de antemano que creería. No. O sea, basan su elección en el hecho de que vendrían a Dios. No, amigos y hermanos. No. Amigos, cuando Dios vio la masa. Hemos visto una vez más en el libro de los Romanos. Dice, no hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno que le busque. Me gusta lo que dice el apóstol a los Efesios, por favor. Efesios, capítulo 1, por favor. Oh, dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice, note lo que dice Pablo a los Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Habiendo en amor, dice, habiendo siendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Note aquí, no que Dios previó que fuéramos a ser buenos, santos. Amigos, si Dios tuvo misericordia, es porque Dios tuvo misericordia. Si Dios nos llamó, amigos, en su amor, es porque tiene misericordia. Es un Dios de misericordia. Esto que quiero que veas de Pedro. ¿Quién llamó a este pescador? Pedro cabe ahí en Primera de Corintios cuando dice, no muchos nobles, no muchos sabios según la carne. Ese es Pedro. Pero amigos, Pedro es uno de los elegidos de Dios. Es un hijo de Dios. Note lo que dice Pablo a los Efesios. Versículo número 5. Según el puro afecto de su voluntad. Si Dios, amigos, nos, y lo vuelve a reiterar, versículo 9 al fin, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11, Efesios 1, 11 al fin, dice, según el designio de su voluntad. Él, dice Pedro, elegidos. Pedro 1 y 2 dice, elegidos según, y noten lo que dice, presciencia, antes de conocer. Como dice Pablo una vez más en los Romanos. Ah, dice, ah, José, se te olvidó esta mañana Romanos 8. Lo que dice Romanos 8, por favor, versículo 29. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, esa presciencia antes de conocer. Nadie sorprende a Dios, amigos y hermanos. Oh, Rubén, ese pasaje. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ya saben lo que dice el, parece que fue Spurgeon, dice, que haya aborrecido a Esaú, no me sorprende. No me sorprende. Lee la historia de Esaú. Pero que haya amado a Jacob. Es el Dios de Jacob. Dice versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pedro dice, son elegidos según la presciencia de Dios, a los que antes Dios conoció. Regresemos a Pedro, por favor. Él, amigos, no solo nos eligió según su presencia antes de la fundación del mundo. Pero dice versículo 2, dice, se elegido según la presencia, y note como aquí la divina Trinidad se ve. Note, es Dios Padre, versículo 2 es el Espíritu, y luego versículo 2 es el Señor Jesucristo. Los tres, amigos, operan eficazmente en el pecador para traerlos, amigos, a la salvación plena.
Amén.
A los que Dios amó, amigos, el Espíritu llamó y el Hijo se dio por ellos. Nada más por ellos. Los elegidos, versículo 2, los que elige el Padre son los que santifican el Espíritu, y los que elige y santifica el Espíritu son los que son rociados con la sangre de Jesucristo. En otro lugar, dice Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2. El Espíritu es el que opera en nosotros. No hay que olvidar la importancia de eso. No hay que olvidar, amigos y hermanos, que el Espíritu fue el que hizo recordar estas palabras a Pedro. No hay que olvidar, y hay unas palabras que esta noche, antes de tomar la cena, quiero recordar. El Señor, antes de tomar la cena, fue el día de la Pascua. Dice Lucas, el día en que se debía de sacrificar la Pascua. ¿Y saben lo que dijo el Señor Jesucristo? Dijo, con gran deseo he deseado comer esta Pascua. El Señor no está físicamente con nosotros, pero ha prometido estar con su iglesia todos los días de su vida. Y si esta noche estamos aquí celebrando la cena del Señor, según Lucas, con gran anhelo desea estar con nosotros. Por eso pienso yo, amigos y hermanos, que el alejarse de la cena del Señor es un gran pecado. Entristece al Espíritu Santo. Porque Él, amigos, una vez más, vamos a ver en Lucas, en un momento, no sé si vamos a llegar, pero lo vamos a leer. No lo vamos a exponer, pero vamos a leer. El anhelo de Cristo de estar con su pueblo antes de morir. Es un deseo, amigos y hermanos, el cual es intenso. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. No solo elegidos, pero amados por el Señor. En otro lugar, dice Pablo, nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Dice, por gracia sois salvos. Dice, versículo 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Note lo que dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la Divina Trinidad, amigos, opera en el alma del hombre. Amigos, una vez más, quiero que veas esto. Ya lo he dicho antes, pero quiero que lo veas en el libro de San Juan, por favor. San Juan. Es algo muy bendito. En San Juan 14, versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Note lo que dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos, ¿quién? El Padre y el Hijo, y haremos morada con él. ¿Cómo lo hace? En la persona, amigos y hermanos, de el Espíritu Santo. Pablo, en otro lugar, a los Efesios, nos dice de esta manera, déjenme encontrar, porque ese no lo tenía en mis notas, por favor. Sí, Efesios capítulo 3, por favor. Efesios 3. Dice versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Note versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amigos y hermanos, eso es lo que ora Pablo, en versículo 14, es lo que causa que él doble sus rodillas. Quiere ver que Cristo habite en el corazón de los creyentes. Es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pedro. Elegidos, antes de la fundación del mundo, apartados, amigos, por el Espíritu Santo, regenerados, por la obra del Espíritu Santo. Amigos, una vez más, ahí hay un tesoro nada más ahí en 1 Pedro 1 y 2. Pero el hecho, amigos y hermanos, que somos renacidos una vez más por una nueva esperanza, nacidos otra vez, volver a nacer una vez más por su Espíritu Santo, nos regenera. Deje darle la escritura para que puedan entender a lo que estoy diciendo, por favor. En Efesios 1, por favor, versículo 13. Hay algunos incluso MacArthur, Juan, otra X para MacArthur, pone una X. Porque lo tiene al revés. Dice que después que crees, viene el Espíritu Santo. Después que crees, etcétera, etcétera. Ahí están en su comentario. Digo, esto se me oye un poquito como el arminianismo. Oh, claro. No lo traje, pero a la próxima lo voy a traer, Rubén. Si traes la Biblia, lo vamos a ver. ¿No la trajiste? Bueno. No, tiene buenos comentarios MacArthur. Mi punto es este. La vida eterna viene de Dios. Proviene de Dios. Él nos hizo renacer. Él nos hizo renacer. El medio es la palabra. El Espíritu, amigos, toma su palabra y la aplica a nuestros corazones. El Espíritu es el que da vida. Por eso, Efesios 1, note lo que dice, versículo 13, por favor. Dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, ahí está José, ahí dice, después fuiste sellado con el Santo Espíritu de la promesa, ahí está después, pero ¿qué dice la palabra?
La fe viene por el oír. ¿Quién te hizo, perdón, quién te hizo entender?
¿No fueron letras? ¿No fue la habilidad del predicador? ¿Quién te dio oídos para oír? ¿Fue nuestro Dios? Les voy a explicar, por favor. Quiero que entiendan algo. Muchos saben, y si no saben, se los voy a decir. Yo atendí unos cuantos años en la universidad. Y creía que sabía unas cuantas cosas. Y una vez se nos encargó leer el libro de Eclesiastés. Se llama, el título del libro es The Sun Also Rises, de Hemingway. Algunos saben cuál es. Y cita Eclesiastés. Now, mind you, ya estoy en la universidad, dices tú. Ya debes de saber lo que dice la Biblia. Esta palabra está escrita a nivel de lo que nosotros decimos el grado 12. 12th grade. Yo ya estaba en la universidad. No entendía. Leí y dice, pues, ¿qué dice? What does it say? Algunos de ustedes leen la palabra tan fácil. Dices tú, no sé qué quiere decir. I don't understand. Pero cuando el Espíritu te da entendimiento, cuando el Espíritu regenera tu alma, dices, ¡oh! Tengo una Biblia cuando el Señor me salvó. No, nada más tengo, la di a alguien, la pasé. Y compré, quisiera tenerla, era una Biblia de las más baratas, porque no teníamos mucho dinero en aquel tiempo. Compramos las más baratas, mi esposa, y buenas, pero las baratas. Y atrás, siempre, empezando, no sé de dónde, siempre que decía la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, siempre la circulaban. Así que todo el Nuevo Testamento tenía yo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, porque realicé, amigos y hermanos, que fui salvo. No por mi voluntad,
amén,
sino por la voluntad de Dios. Amén. Les trato de explicar yo a mis hijos. Tú no conoces al José anterior, no lo conoces. Ahora miras unas cosas, y, pero tú no conoces por decir al José que era malo. No lo conoces. Gracias a Dios que ustedes, hijos míos, no conocen a ese José. ¿Quién hizo el cambio? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Por eso Él, como aprendimos esta mañana, Él puso su ley en mi corazón, en mi mente, y ahora quiero obedecer al Señor. Ahora quiero amar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Antes no lo deseaba. Era algo extraño para mí. ¿Cuál es mi punto? Note, Efesios 1, por favor. No solo el Espíritu nos regenera, no solo el Espíritu, amigos. Muchas veces, y te voy a decir, estimado pecador, hay veces que el Espíritu Santo te mueve. Esto es, no sé si es la palabra correcta, como que pica el corazón. Y tú resistes el llamamiento del Espíritu Santo. A través de la palabra dices tú, ¿eso soy yo? Eso soy yo, lo que está diciendo José, yo soy el pecador, pero quizás dices, ahorita no quiero nada con eso, lo voy a dejar para otro tiempo. Es lo peor que puedes hacer si el Espíritu Santo está tocando tu corazón. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo nos revela a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también, note lo que dice versículo 13 en Efesios 1, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, amigos, pone su Santo Espíritu en nosotros, el sello de que Él guardará su promesa. Así que tenemos dos cosas. Elegidos, según la presencia de Dios. Santificados por el Espíritu. Y la palabra indica apartados. Somos separados para el Señor. Pero tercero, en Pedro, por favor. En Pedro. Parece extraño, ¿verdad?, lo que dice aquí Pedro. Porque estos elegidos, versículo 2, los santificados del Espíritu, note lo que dice, recuerden de esta mañana lo que hablamos del primer pacto, ¿qué es lo que requería Dios? Obediencia. Pero note que los elegidos, los santificados, los expatriados son los mismos. Estos, note, versículo 2, son elegidos y santificados para obedecer. Y aquí es la frase que quiero, la próxima vez tenemos que tomar más tiempo, yo sabía. Pero dice, para ser, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere? Hay tres ejemplos en el Antiguo Testamento que pienso yo que se refiere Pedro, o puede referirse. La primera, la cual estudiamos esta mañana, al leer los mandamientos, los decretos, tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, roció el libro, roció los utensilios y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha unido. Segundo, ahorita vamos a verlo. El segundo, los sacerdotes, los hijos de Moisés, antes de ofrecer sus sacrificios, eran rociados con la sangre de un cordero también. Tercero, muy bella esta ilustración. Primero, una vez más, un pacto nuevo, el sacerdocio, y tercero, ¿quién quiere adivinar? Bueno, es palabra mala, ¿verdad? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién más era rociado con sangre en el Antiguo Testamento? Who else was sprinkled with blood? We have the covenant, the people, we have the priests. Who else was sprinkled with blood? Yes. The person who brought the sacrifice, yes, a little bit more specific. More specific than that. ¿Quién era? Dijo que era un pecador. Sí, era un pecador. ¿El que pedía el sacrificio? Sí. Help me, Ray. The leper. El leproso que había sido limpiado de su vida. Era rociado con la sangre. Primer ejemplo. Vamos a concluir esta noche. El primer ejemplo. En Éxodo 24, por favor. Éxodo 24, Dice versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Quiero que noten, la mitad de la sangre sobre el altar. Tiene que ser purificado el altar. Eso lo hizo Jesucristo. No en la tierra, sino en lugares celestiales, entró por su propia sangre. Eso lo sabemos. Pero no solo, amigos, una vez más, quiero que noten, no solo el altar era purificado con sangre. El sacerdote, y como bien dijo Felipe, el pecador que en este lugar es el leproso, tenían que ser también esparcidos con sangre. Todo era limpio con sangre. Todo con sangre. Y por eso ahora Pedro, hablando sobre este tema, dice, Dios se unió a nosotros. Eso fue Dios el que lo hizo. En presencia nos eligió, su Espíritu nos llamó, y note lo que dice, no nos rociamos nosotros con sangre, Él nos roció con sangre. Él se unió a nosotros, pero no con sangre de toros o machos cabríos, con la sangre de su Hijo. Éxodo 24, note, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo aquí, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 de los ancianos de Israel. Un pacto ratificado con la sangre de un cordero. El altar es rociado, el libro es rociado, y el pueblo es rociado. Entran en un pacto. Éxodo 29. Versículo 19, por favor. Tomarás luego el otro carnero. Aarón sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero. Tomarás de su sangre. La pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecho de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás, note, sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y note lo que dice versículo 21. La sangre lo separará, la sangre lo apartará, la sangre lo limpiará, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Ya que usé al sumo sacerdote, porque les recuerdo que Pedro dice, nosotros también somos sacerdocio real. ¿Sabías que dijo eso Pedro? Somos pueblo adquirido de Dios,
sacerdocio real, para que ofrezcamos no ofrendas muertas, para que ofrezcamos alabanzas, sacrificios vivos a Él. Levítico, por favor, Levítico 14. Levítico 14, hablando del leproso. Lo más feo del Antiguo Testamento, un leproso. Porque muestra él, amigos, no se puede esconder, es echado fuera. Tiene que decir, inmundo, inmundo, cuando entra a la congregación. Tiene que ser apartado. Todo lo de él, amigos, es asqueroso. Pero cuando es limpiado, una vez más, ¿cómo es que su lepra puede ser limpiada? La lepra es incurable. No tiene remedio médico. No hay. Parece que aún en nuestro día, ¿verdad? No hay remedio para la lepra. Es incurable. Al igual que el pecado. No hay remedio médico. Si el leproso era limpio o limpiado, era la obra de Dios. Era un milagro de Dios. Y cuando era limpio, este era el mandamiento, se tenía que rasurar todo el vello, lavarse muchas veces, y después venir con una ofrenda a Jehová Dios. Ahora recuerden, era leproso, quizás pobre, hay leprosos ricos como los reyes que leemos que adquirieron lepra. Pero quizás fuera pobre, se le permitía traer dos tórtolas, las tortolitas. Cualquiera puede cazar tortolitas. Y esas tórtolas, una, note lo que dice. Empezamos a leer Levítico 14, por favor. Versículo 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Note verse 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará, ¿qué? You are clean. Es una experiencia inolvidable. No solo lo ungían, o sea, era rociado con la sangre, pero también con aceite, el cual es el símbolo del Espíritu Santo. Quiero cerrar leyendo, por favor, se terminó el tiempo. La próxima vez hablaremos más de esto. Les dije de San Lucas, por favor. En San Lucas vamos a tomar esta cena esta noche. Lucas 22, por favor. Versículo 13. Lucas 22, 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Con anhelo del Señor. Los que ustedes que tienen quizás la palabra en griego, ese deseo, amigos, es algo tremendo. Es un gran anhelo. Desea comer con sus discípulos antes que padezca, antes de ofrecer su cuerpo, antes de dar su sangre. Ahora, no entiendo esto. Versículo 16 y versículo 18 son algo que lo cual no entiendo todavía. Dice, o cierto, les digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No sé si habla de su muerte. No sé si habla quizás, amigos, del estar aquí presente con nosotros en espíritu. El hecho de que esté con nosotros el Señor. Pero toma, note versículo 17, son dos copas, la primera. Y da gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No sé si está hablando de en el futuro, beberemos con él, nos sentaremos con él, comeremos con él. No sé. Pero toma el pan, versículo 19, y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Yo doy mi cuerpo por ti, yo doy mi vida por ti. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, note, recuerden la imagen, recuerden lo que aprendimos del Antiguo Testamento. De igual manera, versículo 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto. Amigos, ese pacto, recuerden, tuvo que ser ratificado con sangre. Tiene que haber la muerte. Es un testamento. Y el testamento no tiene fuerza si el testador está vivo. Tiene que morir el que escribe el testamento. Dice, y esta sangre, amigos, muy claramente, no se refiere, más bien dicho, a que Él va a dar su vida por nosotros. Y esa sangre, amigos, ratificará el pacto por nosotros. Por nosotros. En lugar de nosotros. Amigos, lo que no pudo ser Israel ante el monte Sinaí, cuando dijo, todo lo que diga Jehová lo haremos, y fueron rociados, no lo pudo hacer. Cristo lo cumple, amigos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso, dice esto la Escritura a los hebreos, por favor. El pacto prometido. Hebreos 12. En Jeremías. Tuvo que ser ratificado. Hebreos 12. Dice. Versículo 24. Habéis acercado. Según versículo 22. A Jesús. El mediador. Note lo que dice.
el mediador del nuevo pacto. ¿Quién fue el mediador en el antiguo pacto? Moisés. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo, roció al libro. El mediador del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Note versículo 24. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 13, por favor. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mi vida pongo por mis ovejas. Mías son, tú me las diste. Le dice al Señor Padre. Ninguna se perdió. Ninguna se ha perdido. Es imposible, amigos y hermanos. Son escogidas por el Padre, amadas por el Padre, llamadas por el Espíritu, amigos, hermanos, rociadas con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Por la sangre. Note lo que dice verso 20.
Wow, what words, right? I should have thrown this question at you. La promesa, amigos hermanos, la ley que vino después no puede invalidar la promesa. La ley vino 430 años, dice Pablo, en el libro de los Gálatas. No puede abrogar la promesa.
¿Cuál es esa promesa, amigos y hermanos? La justificación que es por la fe. No la puede abrogar. Es algo eterno. Después, si Dios permite, hablaremos más sobre este tema del libro a los Hebreos. Que pase un hermano, por favor, para distribuir los elementos.